El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Quedan 5 días para el Mundial de Qatar. Onda Madrid con la selección española.
Cinco días, 21 horas y 29 minutos para que comience en Qatar el Qatar-Ecuador. Ese es el partido que abre el Mundial. Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que evidentemente mira ya hacia el Mundial. Así que del Mundial vamos a hablar mucho y con diferente gente. Si te parece, en cualquier caso, lo primero, como cada día, Rodrigo y yo te ordenamos lo imprescindible para estar al día.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
A esta hora acaba el primer entrenamiento de España antes del Mundial. Los 26 de Luis Enrique han trabajado en Las Rozas, Morata, Llorente y Azpilicueta se han quedado en el gimnasio. Las grandes novedades, Ansu Fati y Hugo Guillamón. Mañana viaje a Amán para jugar el jueves contra Jordania, primer y último amistoso, antes del estreno del miércoles de la semana que viene ante Costa Rica. Será el segundo Mundial para el madrileño Rodrigo Hernández.
Veo muy bien al equipo y creo que tenemos una ilusión tremenda. Pues yo creo que para todos los que estamos ahí, que somos la mayoría jóvenes, es un sueño cumplido, así que con la ilusión por los aires.
Ha compartido acto esta mañana con Rodri, el presidente de la AFE y de FIFPRO, David Aganzo.
Me gusta porque en España tenemos muchísima fuerza, muchísima calidad, gente joven, gente con muchas ganas. Yo creo que vamos a hacer un buen Mundial, confío en que los compañeros hagan un buen papel y que podamos estar cerquita de poder conseguir esa copa. ¿Qué he hecho en falta gente? Siempre, pero es un tema de opiniones personales, de que le pueda gustar uno más que a otros y el fútbol también vive de esto.
Y hablando de ausencia, Sergio Ramos ha querido dar su apoyo a España a través de sus redes sociales. Dice que estar en Qatar era uno de sus sueños, pero le desea lo mejor a España.
Bueno, hablando de otras selecciones, Leo Messi ya está con Argentina en la concentración el miércoles. Amistoso de los argentinos frente a Emiratos Árabes Unidos. Novedades en Francia. El central del Mónaco, Disasi, sustituye al lesionado Kimbembe. Y Marcos Thuram, del Gladbach, convocado como jugador número 26. En Alemania, rival nuestro, el día 27, el barcelonista Ter Stegen no va a la miniconcentración de Omán por una infección gastrointestinal. También se han presentado las listas de Ghana, con Iñaki Williams, el del Athletic de Bilbao, y Canadá, con Davids como principal figura. Y ojo, desde la concentración de Bélgica, Hazard, el del Madrid, ha repetido que no quiere dejar el club blanco.
No, la respuesta es clara, j'ai pas envie de partir de Madrid.
La respuesta es clara, dice Hazard, no quiero dejar el Real Madrid. Pero la situación no depende solo de mí. Hay gente que duda de mi calidad, pero yo no dudo, comenta el belga, y creo que la vamos a volver a ver.
Guerra abierta entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United. Entre otras cosas, CR7 asegura que el club lo ha convertido en la oveja negra, lamenta que el United no lo apoyara en dos trances personales difíciles y además reconoce que ya no respeta a su entrenador, Ten Hag, porque él tampoco le respeta a él.
No solo el entrenador, hay dos o tres personas más que me quieren fuera del club. Me he sentido traicionado, he sentido que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, el año pasado también.
El Manchester dice que considerará su respuesta cuando esclarezca los hechos.
Y noticias de nuestro fútbol. Pasado mañana, sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Solo con el Atlético, el Rayo, el Getafe y el Alcorcón como representantes de nuestra comunidad. El Madrid sigue exento, al igual que los otros tres que jugarán la Supercopa. El técnico del Geta, Quique Sánchez Flores, lanza este dardo a la competición.
Es un formato que favorece a los equipos muy, muy grandes. Porque aunque esto es así ahora, luego se va haciendo el embudo cada vez más estrechito y ya para las semifinales ya ponen los partidos contra los grandes a doble partido, o sea, se van asegurando su cuota de que las cosas están montadas como ellos quieren.
Y hablando de nuestro fútbol, ahora mismo está teniendo lugar la gala de la Real Federación de Fútbol de Madrid con el Madrid, Ancelotti y otros 60 premiados.
Baloncesto a las 8:30 en Huelva, España, Países Bajos, pero la selección ya está clasificada para el Mundial por los triunfos de Ucrania e Italia ante Islandia y Georgia. Habla el seleccionador Escariolo.
Con energía, con entusiasmo, como siempre. Nos hemos centrado en mejorar alguna cosa que no hemos hecho muy bien en el partido del otro día, con ganas de poder dar alternativa a otros jugadores para poder, como siempre, ¿no?, ampliar la base de los seleccionables, jugadores que físicamente y técnicamente puedan aspirar a competir a nivel internacional.
Y tenis, Copa de Maestros, primera jornada en el grupo rojo. Rublev ha ganado a Medvedev a las 9, Tsitsipas Djokovic. En Rafa Nadal vuelve a escena mañana contra el canadiense Auger Aliassime.
Tengo otra opción que voy a dar todo lo que tengo para intentar darme una oportunidad, sin ninguna duda. Pero también es cierto que estamos en una posición peor ahora que hace unas cuantas horas.
El Mundial de Qatar en el enfoque del deporte.
Desde hoy, el minuto a minuto también de los nuestros. Hola, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas.
Bueno, hoy se han juntado esta mañana, ha sido día de saludos y de maletas, ¿y después qué?
Bueno, después entrenamiento que acaba de terminar en la ciudad del fútbol de Las Rozas, va a ser el primero y penúltimo antes de viajar hasta Jordania, paso intermedio para estar en Qatar y debutar el día 23 contra Costa Rica en el primer partido de la Copa del Mundo 2022. Mucha chavalería, casi un tercio de la convocatoria tiene menos de 23 años, con lo cual ponemos el foco de la ilusión en futbolistas como Dani Olmo, como Ansu Fati o como Nico Williams.
Estaba en el club justo antes de entrenar y estoy con mi padre y algunos compañeros del equipo y muy feliz cuando escuché mi nombre. Esta es una oportunidad única, así que vamos a por todo.
Muy feliz de estar aquí y bueno, estaba entrenando y bueno, estaba viendo la tele en el vestuario, pues y ahí me enteré y bueno, una felicidad enorme.
Sí, la verdad es que estaba muy nervioso, no pude pegar ojo esa noche, pero bueno, al final conseguí ese premio y mi familia también estaba un poco nerviosa, pero bueno, hemos podido conseguir el premio y muy contento.
Eran, Blas, casi un grupo de bachilleres el día antes de marcharse de viaje de fin de curso al instituto, ¿eh?
Claro, con la maleta y con la mochila, ¿no? La maleta con la ropa, esperemos que tengan mucha para llegar hasta la final del Mundial a mediados de diciembre, y la ilusión en la mochila es un evento catedralicio, ¿no? Para un jugador joven, y evidentemente Luis Enrique se la ha jugado con jugadores sin bigote.
Comentábamos que ha habido tres futbolistas que han trabajado en el gimnasio. Es verdad que en esta semana va a haber tiempo para muy poquito, solo recuperación, viaje, jugar el jueves y nada más.
Esto es lo bueno y lo malo. Lo bueno porque no hay mucho tiempo para pensar, lo malo que alguno llega tocado, ¿no? Morata y Llorente, por ejemplo, que han estado en el gimnasio, no jugaron la Copa contra el Almazán. También Azpilicueta, después de la última función del Chelsea en la Premier. Bueno, no son contratiempos graves, solamente trabajo alternativo para tener a los 26 listos cuanto antes.
La Federación anuncia mañana rueda de prensa a las 10 de dos. Uno, el veterano, y otro, el sorprendente o el joven.
Uno, el nuestro, Coque, dorsal número 8 de España, siempre dando la cara, ya veterano en estas lides, tercera Copa del Mundo para él. Y el otro, Hugo Guillamón, que no es titular, pero tampoco suplente. Ese puesto está abierto, Laporte parece fijo, pero no lo tiene muy claro Luis Enrique. Y Guillamón, una de las sorpresas, va a acompañar mañana a las 10 en la sala de prensa al futbolista de Vallecas.
O sea, la agenda de mañana es por la mañana rueda de prensa y antes del viaje algo más.
No, luego entrenamiento todavía en Madrid, ¿sí? Ya el último, rueda de prensa, entrenamiento y viaje a Amán para jugar el jueves en directo en Onda Madrid, 5 de la tarde, frente a Jordania.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Escucha esta música. Tú que vives en calles, así como estás, que ruedas en asfalto, césped de primera, dueña de los sueños y lágrimas de miles. ¿Esto qué es, Rodri?
Pues este es Alex Miralles, es el dorsal 31 y es una canción preciosa que se ha presentado hoy, además con la presencia de Rodrigo Hernández, por ejemplo, también ha estado Pau Torres, Hugo Guillamón, que se llama Yo soy de aquellos, que habla del fútbol, también del otro fútbol, ¿no? De los que no llegan, de los que empiezan a jugar soñando con ir a un mundial y a veces llegan y a veces no. Y es una canción preciosa con un fin precioso, que es recaudar fondos para la asociación contra la leucemia, la ELA, la
Fundela.
Y por lo tanto creo que vale la pena escucharla, descargarla muchas veces, pinchar en todos los links donde se vea, porque es por una buena causa.
¿Y por qué cantas tú?
Pues es una buena pregunta, porque en esa canción también se habla de todos aquellos que juegan al fútbol, pero también de todos aquellos que se han pasado la vida de alguna manera persiguiendo a los que lo hacen, ¿no? Y ahí hay un coro de periodistas y bueno, puestos a desafinar, que sea por una buena causa, ¿no?
Ajá.
tras el grito del gol al silencio en un barrio humilde o de caballeros.
Pues los jugadores, como nos contaba Carlos, ya conocen la agenda de los próximos días, la cuenta atrás hasta el 23, hasta el día que debutemos contra Costa Rica. Pero ¿cómo es esa concentración por dentro? ¿Cómo se prepara cada uno mentalmente? ¿Cómo se prepara el grupo? ¿Cómo se van viviendo esas horas? Cada vez, imagino, un pelín más angustiosas, porque está esa incertidumbre de qué tal nos irá, ganaremos, no ganaremos, en fin. Vamos a buscar algo de luz y lo vamos a hacer a través de la experiencia de nuestro coach, de Fernando Garrido. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Porque tú has vivido esa situación desde dentro. Tú tienes experiencia de lo que son los días previos a un Mundial y a una Eurocopa, ¿verdad?
Sí, bueno, como hablábamos la última vez, un poco del formato antiguo, porque este nuevo también es nuevo en esto. Normalmente había 15 días un poco antes y tal, aquí van a estar apenas 9 días, ¿no? 8, 9 días, 10, hasta que con el viaje ya por medio, ¿no? Entonces, bueno, yo va a ser mucho más corta, pero es verdad que primero lo que se suele dar es una desconexión de los clubes, que ya viene bien. Algunos jugadores soñaban con ir a la selección a veces por quitarse un poco el día a día de los clubes y la presión y los partidos de domingo, miércoles. Y luego es el volver a conectarse para la competición. Y yo creo que ahí, en ese sentido, podemos estar tranquilos. No creo que Luis Enrique les deje desconectarse de más, seguro, ¿no?
Va a haber muy poquito tiempo para la preparación dentro del campo, porque apenas va a haber, nada, dos entrenamientos antes, un partido amistoso, viaje, llegada, poquito más. Conocer el estadio donde debutamos. Entonces, en la parte física, ya lo ha dicho Luis Enrique, en la parte táctica también apenas tiempo para preparar nada. Y en la cabeza...
Bueno, ya sabemos que Luis Enrique tiene un psicólogo de cabecera que va, le acompaña desde prácticamente que comenzó a entrenar y, bueno, estoy seguro que hará un trabajo estupendo y además te lo deseamos todos, ¿no? En cualquier caso, sí que desde mi punto de vista hay una, bueno, intentar recolocar un poco en tan poco tiempo la situación, el saber dónde estamos, el estar también, como hablaba el otro día, mucho en el momento presente, tratar de que los jugadores estén muy, muy fuera de lo que es su día a día, porque es verdad que como se va a parar los clubes, a veces en verano también pasaba que estaban los jugadores con fichajes, con movimientos y tal, y eso era otro elemento de distorsión y de distracción. Aquí tampoco se va a dar, yo creo que ahí va a haber una desconexión muy rápida y luego es conectarse para la competición. Hay un viaje por medio, llegar a aclimatarse. Yo creo que por esa circunstancia y por la juventud del equipo en la mayoría de los puestos, creo que solamente un jugador es absolutamente nuevo, pero los demás tampoco es que tengan una gran experiencia, ¿no? Como Nico Williams y demás, ¿no? Yo creo que va a ser un campeonato que puede marcar mucho el primer partido. Porque me remonto a cuando no ganábamos, ¿no? Que es un poco la época que más viví yo, y ahí, desde luego, cuando el primer resultado no era bueno, se producía una situación mucho más temblorosa, mucho más de miedo, de pánico, volvía un poco a la sensación esa de somos lo que éramos, y yo creo que va a ser un planteamiento, yo por lo menos lo haría desde mi punto de vista, un planteamiento muy de ir a por ese primer partido. No hay nada antes, es decir, estamos en el presente, ya no hay nada de lo que venimos de la liga y demás, y no hay nada después. Ahí ese primer partido yo creo que va a ser muy, muy importante.
Por tu experiencia en otros mundiales, Eurocopas, en estos días previos, lo que más se palpa en los jugadores es... ¿dudas, incertidumbre, angustia, hiperactividad o hiperexcitación, exceso de adrenalina?
Yo la sensación que siempre tenía es un poco de inquietud, una especie de inseguridad, pero ¿en qué seré yo aquí? Es decir, cuando yo vengo de mi equipo, las personas necesitamos un ancla, ¿no? Para todo, anclas, no una, muchas o algunas. Desde luego una es mi rol. ¿Cuál es mi rol? Entonces, los jugadores vienen de aquí, por ejemplo, un Sergio Ramos, le daba igual estar donde estuviera, porque él tiene su rol, sí, porque ya lo tenía fabricado por él, y además ganaba a pulso. Entonces, pero claro, si no, tienes que tener ese rol. Entonces, yo creo que algunos estarán con esa incertidumbre de qué papel voy a jugar yo, es mi gran oportunidad. Nico Williams, pues lo que me den me vale, pero otros no, yo ya tengo una experiencia. Eric, pues la salvé porque todo el mundo me quería echar y aquí estoy. O sea, que ahí hay diferentes cuestiones que... compañero que está trabajando con ellos, seguro que lo saben manejar, pero que van a estar en una cierta incertidumbre hasta saber quién soy yo en este grupo.
Hay muchos futbolistas jóvenes, seguramente va a ser la selección más joven de todo el Mundial, y a veces los jóvenes, por falta de experiencia, por el ímpetu, ¿no?, de su edad, van sobreexcitados, y la sobreexcitación no es una buena compañera de viaje cuando tienes que tenerlo todo tan medido como en una fase final de un Mundial. ¿Cómo se trabaja eso con tanto futbolista joven, nuevo, que puede estar un poco en esas?
Bueno, hay cosas que lo da la experiencia, ¿eh? O sea, no se puede ser viejo siendo joven, ¿no? Esto de no, ha llegado muy joven y tal, te puede dar un Pedri de casos, ¿no? Como Pedri, por ejemplo, que parece que lo lleva dentro, o algunos jugadores que dices, joder, parece mentira la edad que tiene, la responsabilidad que asume y cómo la gestiona, ¿no? Pero yo creo que precisamente esto se ha visto en los últimos partidos de la selección. Cuando el resultado no llega, cuando la presión sube, el equipo se aloca un poco, ¿no? En vez de ser un equipo pausado que trata de buscar, pues no sé, igualmente un Madrid, un Barcelona, equipos ya hechos, ¿no? Que dicen, bueno, saben a qué juegan y van, vienen. Esa parte de paciencia en la que sabes que puede llegar, pero si hacen las cosas como tienes que hacerlas, yo creo que eso es lo más difícil. Y ya digo, hay cosas que son la experiencia. Pero también será el hecho de darles a esos jugadores esa situación de tranquilidad. Es decir, estamos aquí, somos lo que somos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y luego va a haber un resultado, pero yo creo que eso Luis Enrique lo hará y lo hace bien. El resultado es mío. Vosotros hacéis lo que tenéis que hacer, el resultado es mío. Entonces yo creo que, el papel ese de Luis Enrique, que además yo creo que es parte de su bandera como seleccionador, yo creo que va a ser algo muy importante para los jugadores anímicamente.
No tenemos a un Ramos, no tenemos un Raúl, no tenemos un jugador, un Hierro, con mucha ascendencia, con mucha personalidad y carácter sobre los demás. Busca un seleccionador en una fase final como esta, alguien en el vestuario, en el propio vestuario, que sea el primer coach, el primer psicólogo del futbolista. ¿Quién podría ser, por ejemplo, en esta selección? ¿Un Busquets, por ejemplo, que sea, por veteranía, pero no sé si por carácter podría haber algún otro que pueda ejercer de primer psicólogo, primer coach de la plantilla?
Bueno, ahí los jugadores se engañan, ¿eh? Yo siempre he dicho que, por ejemplo, un caso Luis Enrique, una vez me parece que contaba que yo hice el 1 y el 2 de entrenador con Luis Enrique, coincidí, ¿eh? No. Y luego piensas, madre mía, yo pensaba que no le veía a lo mejor ese carácter, ¿no? Entonces los jugadores se engañan. Yo recuerdo cuando se fue esa generación que tú has nombrado, parecía que los Xavi, Iker, no eran ese tipo de Iniesta, no eran ese tipo de líderes, y luego fíjate lo que ocurrió, Torres, ¿no? Yo creo que estaban detrás de los otros y es muy fácil, me dejo llevar y ya está, ¿no? Entre Quijote y Sancho, elijo Sancho, y entonces, bueno, pues ya me dejo llevar. Y yo creo que ahí la cuestión es un poco, por ejemplo, para mí Busquets es un líder seguro. Lo que pasa es que el líder no tiene que ser alguien que grite o que sea un Ramos. Es decir, la cuestión es que a lo mejor tenemos demasiado estereotipado ese formato de líder. Yo creo que Busquets es un señor al que estoy seguro que el resto de jugadores escuchan seguro lo que dice.
Aprovecho que estás esta tarde con nosotros. Responsable de la gala del fútbol de la Real Federación de Fútbol de Madrid, ¿verdad?
Correcto, sí.
La Federación de Fútbol de Madrid hoy premia a los mejores.
Así es, y también se va a reconocer, porque ten en cuenta que la última gala es anterior a la pandemia,
sí,
pues a los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, al Servicio de Empleo, Estatal de Empleo, a UME, bomberos, policía, Ramón y Cajal, hospital, porque es un reconocimiento también a todo lo que ha ocurrido en este tiempo y que la federación quiere tener con ellos un detalle. Entonces hay fútbol y fútbol sala, porque ya somos una federación unificada.
Gracias, Fernando. Deseando estamos de que empiece el Mundial, ¿eh?
Desde luego, deseando. Gracias a vosotros.
Gracias.
Perdón, ¿cuál es la pregunta?
Fernando nos ha ayudado a entender un poco cómo puede funcionar la cabeza de los futbolistas esta semana previa. Hola, Paco Gémez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Paco. Yo quería que nos ayudaras tú a entender qué puede hacer tácticamente y técnicamente Luis Enrique en estos días antes, porque apenas va a tener nada, 2-3 entrenamientos y un partido amistoso, es que no hay más.
Sí, bueno, al final es retocar un poquito lo que ya se ha venido trabajando en otras convocatorias, ¿no? El problema de la selección es que no tienes el día a día, y cuando aparece un gran evento como este, además encajado en una fecha donde prácticamente no hay tiempo para nada, pues se nota el no poder tener a lo mejor 10, 15 días más para poder, pues, dejar al equipo más o menos como a ti te gustaría, ¿no? Entonces, bueno, es importante el hecho del trabajo que se ha hecho anteriormente, ¿no? De que siempre hayan ido más o menos los jugadores, de que el grueso del pelotón sea más o menos el mismo que han ido jugando en otras competiciones pasadas, porque eso ya es trabajo ganado, ¿no? Entonces, en estos días, ver qué tal llega la gente, elegir los que van a empezar a jugar, ver algún detallito que te hace falta ver y poco más.
Pensando en el scouting de los rivales, ¿lo normal es centrarse en el primer rival o ver cosas que te valgan para los otros, o tampoco le das demasiada importancia al primer rival hasta el día antes, porque tienes que apuntar, como tú dices, o apuntalar otras cosas más genéricas? No sé, ¿cómo lo organizáis?
No, hombre, normalmente ya que sabes los rivales que vas a tener, poco a poco vas ganando terreno. Es decir, como normalmente los analistas, pues hacen su trabajo, que es específico, es decir, tienen ya, de hecho ya llevan trabajando mucho tiempo, ¿no? En ver cómo son las selecciones a las que se va a enfrentar España. Yo creo que ese trabajo ya lo tienen más que visto y más que hecho, ¿no? Se verán estos últimos partidos que todas las selecciones van a jugar, pero creo que el trabajo, digamos, el grueso del trabajo ya lo tienen ventilado porque saben de antemano y con mucho tiempo, con mucha antelación, cuáles son sus rivales.
Igual, Paco, yo no sé cómo lo ves tú, ¿eh? Igual siempre antes de un Mundial nos autoconvencemos de que puede ser un gran Mundial porque hay grandes nombres, grandes selecciones, pero yo sí veo este año un paquete de selecciones mucho potencial. Hablamos de Argentina y de Brasil, pero es que en Europa, ojo con Bélgica, los jugadores que tiene, ojo Inglaterra, ojo Alemania, ojo Francia, por supuesto, o sea que... y luego ya veremos los africanos o lo que pueda hacer un Estados Unidos o selecciones que controlamos menos. Pero yo creo que podemos ver un Mundial muy bueno de fútbol. ¿Esperas un Mundial muy abierto? ¿Esperas un fútbol muy abierto? ¿O luego a la hora de la verdad todo el mundo aprieta el culo?
Por desgracia...
hoy en día, no eres tan optimista como día, yo, ¿no?
Sí, no. A ver, bueno, es verdad que hay selecciones que son muy transparentes, ¿no? Y que su juego es el que es. Pero sí es verdad que hoy en día el fútbol está llamado a intentar conseguir cosas a base de riesgo cero. Uh-huh. Es decir, esa es la premisa, por lo menos lo que yo veo habitualmente. Es verdad que hay equipos que se salen de esa norma, pero la mayoría lo que intentan es conseguir el resultado, pero sin correr ningún tipo de riesgo. Y eso, hombre, pues lleva implícito, para mí, bajo mi punto de vista, que el espectáculo se resiente. Entonces, claro, si vamos a ver un Mundial donde supuestamente están las mejores selecciones, donde supuestamente están los mejores seleccionadores, donde supuestamente están los mejores jugadores del mundo, y no nos vamos a divertir, pues entonces apague, vámonos.
Uf, me has dado un bajonazo, Paco, ¿eh?
No, yo no he dicho que vaya a ser así, digo que quiero ver fútbol, quiero sentarme a ver un partido de selecciones y divertírmelo y pasármelo bien, ¿no?
Que jueguen a ganar, no a no perder, ¿no?
Efectivamente, esa es la idea.
Uh-huh. Bueno, yo creo que en eso nosotros podemos tener una ventaja, ¿eh? Que el hecho de tener Totalmente. Una selección tan inexperta, pero tan joven, tan valiente, yo creo que no llevan ese lastre, por lo menos en la mochila, esas piedras, ¿no?
Para mí siempre es una virtud. Es decir, en el fútbol nadie sabe lo que hay que hacer para ganar o perder, porque si alguno tuviera la fórmula mágica, pues imagínate. Pero entiendo que muchas veces por no salir o por no querer arriesgar, por pecar de prudente, creo que se pierden más partidos que por pecar de valiente. Uh-huh. Esa es mi opinión, es una opinión personal. Y creo que en esta selección, si algo tiene, es valentía, ¿no? Y tiene ese punto de muchas veces de locura, ¿no? Cuando tiene que irse por un partido... Y eso a lo mejor otras selecciones no lo tienen, ¿no? Yo creo que para mí que eso puede ser una ventaja, y además una ventaja importante.
Oye, a Carlitos lo tenemos ya camino de Qatar. ¿Tú el Mundial lo vas a ver comentándolo para alguna tele? ¿Lo vas a ver en casa? ¿Cómo es Geme viendo
sí,
el Mundial?
Sí, bueno, lo voy a ver en casa, lo voy a ver aquí. Voy a hacerlo para las partidos de la selección, lo voy a hacer para Radio Marca. Uh-huh. Y luego algún resumen para Movistar.
O sea, y eres muy enfermo que te ves todos los partidos, el de las 11,
no,
el de las 2, no, el de las 5, el de las 8.
No, todos no.
Selecciones.
Voy a ver los partidos que yo crea que merece la pena ver. O sea, todos los partidos son mundialistas, no hay ninguno cojo. Sí. Pero hombre, ver todos los partidos, yo desde luego, yo no, tan taladrado no estoy. Yo voy a intentar, que escoger un poco los que yo creo bajo mi punto de vista. Que son los mejores y esos son los que voy a ver, ¿no?
Bueno, que lo disfrutes. Ya lo comentaremos. Gracias, Paco. Cuídate mucho. Un abrazo.
Esperemos que lo disfrutemos.
Ojalá.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, y todavía la Copa del Rey que se ha jugado este fin de semana tiene algunas historias muy bonitas de contar, ¿verdad, Laura?
La Copa mola por historias como la de Diego Méndez. Hasta ayer, un desconocido para la gran mayoría de la hinchada vallecana. Desde hoy, ya saben que es el juvenil de 18 años que debutó con el primer equipo de la franja para desatascar el marcador en el campo del Mollerussa, equipo de la tercera catalana. Fue el 1-2 para poner por delante al Rayo y meterle en segunda ronda.
Pues ha sido un despeje que me he controlado con el pecho, se me ha quedado el rebote un poco corto y era acabar la jugada de la manera que fuera, y he tenido la suerte de caer a portería y ha entrado dentro. Joder, agradecerle a todos los compañeros por el apoyo que me han dado y al entrenador, la confianza que me ha depositado.
En Okouto y bajo el diluvio universal hubo otro héroe anónimo, Andrés Prieto, portero del Alcorcón. No es el titular en la liga, pero gracias a sus paradas, el conjunto alfarero es el único madrileño de primera ref que estará en la segunda ronda. Andrés paró 3 penaltis, uno durante el partido con el 0-0 en el marcador, los otros 2 en la tanda de penaltis para decidir la eliminatoria.
El defensa de Lorenzo bajo los palos Prieto, da el ok, el disparo, lo ha parado, se acabó el partido, clasificada la agrupación deportiva Alcorcón.
Andrés nos confesó que no le gustan los focos y prefiere dar el mérito a todo su equipo.
Que no me gusta estar ahí en el centro de atención, nada, es más llamativo pues cuando paras algún penalti o lo que sea, pero bueno, nada, otro día más intentando ayudar con cómo se puede desde mi posición y ya está. Nos ilusiona poder seguir compitiendo, nos tocará un equipo de superior categoría con la misma profesionalidad y con la misma ilusión que hemos afrontado.
No fue el día, sin embargo, de otro portero, Kiko Casilla, que debutaba con la camiseta del Getafe. 2 errores suyos propiciaron los 2 tantos del San Roque de Lepe de la segunda red. El primero, un error en un despeje, abría el marcador para los andaluces. El segundo, en una falta de entendimiento con Alderete, forzaba la prórroga.
¡Ay, Kiko! ¡No puede ser! ¡Gol del San Roque de Lepe! No me lo puedo creer. Y te vas a la prórroga a aguantar 30 minutos más para intentar ganar el partido.
Afortunadamente, el Getafe pudo remontar en el tiempo extra. El entrenador Quique Sánchez Flores hablaba de accidentes.
Bueno, en esos partidos siempre puede ocurrir accidentes. Hay que evitar el accidente. Y hemos cometido 2 accidentes que nos han llevado a un partido muy difícil. Pasamos a la siguiente ronda, que es lo importante, y así.
A Diego Méndez, Andrés Prieto y Kiko Casilla, la Copa les dará una nueva oportunidad para volver a lucir o para redimirse.
Oye, Cueto, ¿y en el Telenoticias hoy qué?
Hola, Nacho. Hoy a las 9:10 en Telemadrid vamos a preguntar a nuestro compañero Roberto Gómez, que va a estar con nosotros en el plató, si el Atlético de Madrid se está planteando o no la posibilidad de contar con Luis Enrique en la próxima temporada en lugar del Cholo Simeone, y por supuesto por Joao Félix. ¿Se marchará o no se marchará en el mercado de invierno? ¿Cómo lo ve el portugués ahora que está jugando más e incluso marcando goles? Además, todo lo referente a la polémica noticia que publica hoy El Mundo sobre Luis Rubiales y una presunta relación oculta entre la Federación Española de Fútbol y Piqué. Y, por supuesto, las imágenes del primer entrenamiento de la selección española en Las Rozas.
Sigue la información aquí en El Enfoque.
And all of my witnesses keep turning up.